características como son lo absurdo, ¿no? De los temores que, o sea, de las obsesiones y de los rituales que uno tiene que hacer. O sea, no es exactamente un miedo, creo que voy a meter la pata y por si acaso me he preparado bien la lección, sino que se parece más a un miedo del tipo de, o como no limpio bien esta mesa, puedo enfermar yo con facilidad y tengo más que limpiarla un número de veces porque si no, o sea, es como ya un temor absurdo. De fondo lo que hay es una idea de que hay un peligro, o sea, de que hay una facilidad, de que hay un peligro importante, ¿no? Entonces, se diferencia de los delirios, en que los delirios, con la psicosis, en que los delirios, pues la persona ya cree que no es absurdo, sino que es real. O sea, realmente, o sea, realmente hay un peligro real, ¿no? De que pase todas esas cosas. Por ejemplo, hay psicosis donde la gente tiene delirios que le aparecen de manera obsesiva. Pero esto no es una esquizofrenia. O no es un TOC, perdón. En el TOC tiene que haber, el concepto se llama conciencia de enfermedad. Que es que la persona se dé cuenta de que hay una irracionalidad en lo que está pensando, a menos que haya un mínimo, ¿no? Darse cuenta de que, mira, que no, es que, por ejemplo, en la película esta de Jack Nicholson, era Mejor Imposible, era. Lava el jabón muchas veces con agua muy caliente porque hay una idea de que puede enfermar con facilidad si no limpia bien. Entonces ahí aparece la idea que tienes que limpiar y aparecen los rituales. Era todo un proceso de lavar el jabón y además un número de veces cada tratamiento. Otra idea racional tenía que ver con todo, fijáis cómo manejaba los cubiertos, todo. Entonces hay un temor ahí intenso de que puede pasar algo grave y lo tiene relacionado con, en este caso, con la limpieza, ¿no? Pero había más intensos también con lo de pisar las líneas, ¿no? Pisar las líneas de. Hay también una idea irracional de que puede pasar algún peligro. Solo que la diferencia con la esquizofrenia, con la psicosis, es que la persona es consciente de que ese peligro es irracional, ¿no? ¿Entiendes? Mientras que en la psicosis, pues no cree que es irracional. Pero ya veis que no está hablando de, o igual, no llego a fin de mes, sino que está hablando de, me puedo enfermar con facilidad, puede pasar algo grave con facilidad, ¿no? Lo mismo, también hay otra historia que es la de hay gente que es muy rígida, lo veremos, ¿no? Hay gente que es muy obsesiva, muy ordenada, no coge vacaciones, no descansa, está siempre autoexigiéndose, ¿no? Y esta gente, ¿os acordáis de las películas de la Inglaterra victoriana, donde había un estilo como muy rígido, hicieron una habitación con vistas y varias de estas donde era un estilo muy rígido en todas las formas, en cómo se decía de hablar con la punta del, ¿no? Moviendo el labio superior. Esa es gente que son con rasgos o tienen rasgos de personalidad obsesiva. No significa que tengan un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, gente muy rígida, muy ajustada a la norma. En el momento del trastorno obsesivo compulsivo, pues encontráis gente. Se lava un montón de veces las manos. O también gente que lo que hace es hacer muy despacio las cosas. Es decir, hay gente que dice, tengo que comprobar varias veces si he dejado bien encendida, apagada la luz, si he dejado encendida, si he dejado apagada, mejor dicho, los focos de la casa, tengo que comprobarlo varias veces. ¿No? Pero hay gente que también lo que hace es, en lugar de comprobar 20 veces, lo hace muy despacio. O sea, se va asegurando que. O también otros rituales que utilizan a los demás para reasegurarse. Dicen, esto, ¿verdad? Ha quedado bien, ¿verdad? ¿Ha quedado bien, verdad? ¿Ha quedado bien, verdad? O gente que evita. Nada, abre tú la puerta que yo voy cargado. Claro, estamos aquí ahora 3 y 3, 7, ¿no? Entonces 7 más los de antes, más. Que han tocado esa manilla. Pues no, abre tú. Explico, ¿eh? O pueden estar así en las mesas. No vale así, así. ¿Entendéis? Evitar. Pero recordar, son reacciones intensas de ansiedad las que van asociadas a las obsesiones y las compulsiones. Normalmente se suele entender que la obsesión favorece el incremento de ansiedad y la compulsión favorece el bajar esa ansiedad, aunque también puede haber compulsiones que sean cognitivas. Por ejemplo, voy a repasar todo lo que he dicho. O, me acuerdo una chica que trataba que antes de decir algo, voy a pensarlo, y antes de decirlo lo voy a repasar. O, 5 por 48 a una serie de operaciones. O, rezo tantos Ave Marías, Padres Nuestros. O, mentalmente repaso varias veces para usted. ¿Entendéis? Son rituales cognitivos. También en algunos casos hay obsesiones sin presencia de compulsiones y viceversa. ¿Vale? Bueno. Esta lección le quitan bastante materia, ¿eh? Digo, habéis mirado la hoja, ¿verdad? Yo más o menos la he marcado, espero no dejarme nada, ¿no? Me refiero que he marcado donde pone no, es no entra, pero igual me despista alguna, espero que no. Bueno, el término se deriva de obsesión, o sea, es decir, indica algo exterior contra lo que se lucha y se resiste activamente. Además, la posibilidad de agotamiento o rendición final. En algunos casos hay gente que tiene muchos años de duración del TOC y llega un momento en que ya no se resiste al ritual, sino que cede ante él. También hace que toda la familia funcione según los rituales. Por ejemplo, yo conocí a una chica que lo que hacía es que tenía que dejar todos la ropa en un sitio y ella la revisaba. O hacer todos cosas que tenían que ser con delante de ella, ¿no? Que tenían que ser con las manos, no se pudieran contaminar delante de ella. O haces, por ejemplo, los niños, este punto de, hay todos los niños, este punto de darse cuenta que es irracional no es tan claro. Y en muchos casos tampoco se reconoce el TOC, los padres no se dan cuenta y dicen, joder, mi hijo, qué ordenado es, cuánto, qué majo, cuánto trabajas, que deja los libros súper superiores y realmente está siendo un ritual. Pero recordad, son como preocupaciones absurdas, por decirlo así. ¿Vale? Una cosa es que uno sea una persona muy trabajadora y muy detallista, que viene muy bien para la investigación, y otra cosa es que sea. Yo, por ejemplo, he presentado un compañero un artículo que había leído. Le proyectaba como yo aquí, a él no se le subrayaba todo, como a mí, que sigo sin saber por qué. Pero tenía todo azul, amarillo, rojo, varios colores. Un artículo que había leído. O sea, o sea, son varias pasadas al detalle, este le pongo en rojo o azul. O sea, también muy obsesivico, pero no tanto rituales en el sentido de que como no ponga el azul y luego el verde me van a echar del trabajo. ¿Entendéis? ¿Eh? Bueno. Dice, no es fácil delimitar aspectos característicos del TOC. Es la más marginal de las neurosis y de cercanía a la psicosis. Un poco lo que intentaba explicar. Se habla en términos de locura. Me acuerdo, yo estuve en una unidad de obsesivos en Londres en el año 87. Y entonces el que llevaba la unidad decía, hay gente que dice, yo no, no, esta unidad, yo no trato gente con psicosis. Porque a veces esa barrera de darse cuenta de que eso es absurdo, es un poco, es muy clara y a veces no es tan clara. Especialmente cuando a la persona lo colocas delante del estímulo ante el cual aparecen las obsesiones y los rituales. ¿Entendéis? Es decir, no, si yo lo de limpiar la mesa es absurdo. Vale, pues ahora vamos a ponerte en la mesa. Entonces, mira con más fuerza el deseo de hacer rituales. ¿Vale? No. Quiero decir que esa darse cuenta de que es absurdo y ese intentar, pues cuando estás lejos del estímulo que ven, pero cuando estás cerca, pues te das cuenta de eso, joder, espera, espera, que esto, ¿no? Quiero decir, es como, yo quiero adelgazar, ¿verdad? Pues sí, pues ahora tienes aquí una tarta de chocolate abierta, pues pero en negativo. Es decir, yo tengo deseos, pero esos deseos de limpiar 20 veces la mesa, que puede ser un ritual típico, en frío, sí, es absurdo, ¿vale? Ahora ponte delante de la mesa. Entonces, te tira más a hacerlo, ¿eh? Déjame hacerlo. ¿Vale? Y luego dice capacidad invasiva y obstructiva. Hay gente que tiene, le puede limitar. Yo, por ejemplo, he visto gente que no tiraba nada a la basura. Y entonces la basura la limpiaba y la dejaba clasificada en casa. ¿Qué? No, el síndrome de Jenos es como vivir un poco sí, sin normas.
Absolutamente todo, ¿no?
Sí.
A todas las formas de utilidad.
No, pero la diferencia en esto es, ¿cómo deciros? Tengo dos estanterías, en esa estantería tengo las latas de Coca-Cola, ahí tengo las latas de no sé qué, las latas de no sé cuánto. ¿Entendéis? Todas limpias, 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 y además todas puestas en la misma posición. ¿Sigo? Diógenes es más, bueno, guardo todo, pero no tanto desde esta, o como pierda una, puede pasar una catástrofe. ¿Entiendes la ¿entiendes la diferencia? O sea, Diógenes es más bueno, ¿no? No llamarlo más libertario, no sé cómo explicarlo, pero esta expresión utilizar, quiero decir. En esto es como tirar algo a la basura, jo, igual es que es algo de valor y entonces me puede pasar algo muy grave a mí y a los demás. Entonces, toda la basura limpia y clasificada. Aquí los de Tabric, aquí no se cierra. ¿Qué? Sí. Eso es. ¿Me explico?
Pero siempre has estado que no es así, que va a pasar algo malo, ¿no?
Siempre la base de ese. Claro, porque todos en algún momento podemos tener la idea, o igual tirar algo a la basura. Yo hace poco, viniendo a la Lunes, perdí un jersey. Entonces siempre puede pasar algo si vas un poco de. Pero es distinto eso. Es decir, todos en algún momento podemos tener la idea de, oye, es que es importante tener todo muy ordenado. De hecho, igual tienes que dar o presentar un trabajo del colegio o dar una, o sea, o dar una información de haces igual uno se obsesiona demasiado. Pero eso lleva al extremo es cuando lo metemos en el top, cuando estamos con una idea de que aquí hay un peligro muy fuerte empezando, o sea, llegando, ¿no?
Lo de exagerada no es un top. Quiero decir, si no lo asocias a que lo haces eso por temor a que ocurra algo
La
malo.
limpieza del orden exagerado, espera, a ver qué entiendes por eso.
Bueno,
Decir,
quiero decir que
si yo creo que, mira, o limpio bien esta mesa, me puedo agarrar una enfermedad, entonces tengo que hacer 20 veces de una manera, más 5, más 2, más una serie de rituales, eso sería un todo, ¿no? El ser muy pulcro es otra cosa, ¿no? Claro, pero llevado al extremo puede pasar de ser muy pulcro a ser un toque. ¿Entiendes? Es más, pues como no haga 20 veces de este lado, por decirlo así, y 50 de este y 14 del otro, me puedo contaminar. De cercanía a la psicosis se habla en términos de locura. Dice capacidad invasiva destructiva. Distancia a la psicosis, conciencia de enfermedad. Darme cuenta de que es absurdo en algún momento. Carencia de intencionalidad exterior se refiere a que yo me doy cuenta de que los de fuera no me lo están imponiendo, no me están, sino que es una idea que yo tengo exagerada. Ausencia de deterioro, porque la psicosis lo que suele pasar es que la persona se va empobreciendo. Lucha contra sus ideas, en el sentido de que en la psicosis uno cree que es cierto, es que me voy a pensar, o estoy enfermo o puedo estarlo con mucha facilidad. Mientras que en el otro, en la psicosis, en la toque, esto es absurdo. ¿Vale? Es una neurosis marginal, dice, la fijación a la realidad y la conciencia de enfermedad propias de la neurosis son cuestionables aquí. Y ojo, algunos de estos pueden tener más limitaciones que esquizofrenias. Fijaros, para tener la casa como la he descrito, horas y horas, ¿no? O síntomas negativos, la esquizofrenia puede tener síntomas negativos que te limiten el interés, el nivel de actividad, o síntomas positivos que tengas temores. Pero eso puede estar más o menos controlado los temores y no tener muchos síntomas negativos. Si te pasa con un tumor muy grave, este diagnóstico, hombre, de alguna manera había ganado mucho dinero antes, ¿no? Y no le estaba limitando, ¿no? No sé cómo dónde venía el dinero. Pero puede ir a más eso, ¿no? Había una serie antes en la ETV, no sé si sigue habiendo Monk.
Sí, no, no,
¿Sigue habiendo esa serie?
no, no,
No, ¿verdad? Y el tío, pues sabéis que no tocaba nada. Pero podía funcionar de detective, ¿no? ¿Eh? Y además se reía un poco de su toque, ¿no? También, por ejemplo, tú estás. Rituales, por ejemplo, mucha gente puede tener. El propio Nadal tiene muchos. rituales, y además él se ríe de ellos. ¿Has visto el hormiguero salió hablando de sus rituales? Nadal tiene, con las botellas de líquido, tiene que estar en un orden y una posición. ¿Viste? Cuando salió el hormiguero. Eso es un ritual también. Y luego tiene, antes de salir a jugar, wow. Lo que contó, una parte del ritual es gritar a tope. Gritar así, ¡guau! Dice que comparten el vestuario, comparten vestuario los dos que juegan la final, cada otro. Bueno. Entonces, recordar, cualidad compulsiva, o sea que me veo obligado a hacerlo, pero no es que yo quiera. Reconocimiento en algún grado de la misma como absurda, la experiencia es asistida por la persona, aunque llega un momento en que deja de hacerlo, o ya llevas mucho tiempo y ya te me pues dejo de hacerlo, acostumbro mi vida a esto y ya está. Las personas con TOC de larga evolución pueden dejar de resistirse tras largos fracasos y cansancio, o incluso pueden decir que, mira, pues esto cambia mi vida y a este tipo de situaciones no voy. Esto del CIE 9, CIE 10 no os entra, ¿vale? El SM4 es el que va hablando y entonces dice, lesiones o compulsiones recurrentes. Importancia de la gravedad. Las lesiones no son preocupaciones excesivas acerca de problemas reales y se ven en algún momento como intrusivas o inapropiadas. Es decir, no estoy preocupado de si me voy a la calle, sino estoy preocupado porque me puedo enfermar o me puedo contaminar con mucha facilidad. Esto es irracional. Las compulsiones en respuesta a una obsesión o de acuerdo a reglas rígidas. Por ejemplo, me viene una idea obsesiva, ojo, vas a enfermar, vas a enfermar, vas a enfermar, tengo que limpiar, tengo que limpiar. ¿Vale? O sea, una superansiedad trabaja. Dice, la relación, bueno, la relación al SM3 nos indica que en casos de larga evolución la persona puede haberse abandonado totalmente y no se resiste. Compulsiones pueden ser conductas repetitivas o acciones mentales. En el sentido de repasar lo que he hecho varias veces, ¿no? En el sentido de rezar, por ejemplo. Y si hay otro trastorno, el contenido del TOC no se circunscribe al mismo. Y hay que indicar si es del tipo de poco insight, es decir, de darse cuenta de que hay una enfermedad. Entonces, tomando en conjunto diferentes clasificaciones, obsesiones, ideas, imágenes o impulsos que persisten, persisten. Y se ve que son propios, o sea, no es alguien que veremos un criterio de la esquizofrenia, la inserción, las vías de influencia, por ejemplo, la inserción del pensamiento, vemos también el robo del pensamiento, la transmisión del pensamiento, no son vías que me las han metido, como pasa en la esquizofrenia, se ven invasores, no los quiero y sin sentido son ego distónicos. ¿Entendéis? Se entiende que no encajan con su forma de pensar y que se intentan neutralizar con los rituales. Se lucha contra ellas y se puede agotar, dejar de luchar. Y las compulsiones, conductas o acciones mentales repetitivas e intencionales como respuesta a una obsesión. Por ejemplo, tengo la obsesión de que puedo pecar con facilidad o de que, por ejemplo, me ha venido una imagen de Brad Pitt en Troya, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, la imagen. Estoy en pecado, estoy en pecado, esto es terrible, estoy en pecado, me voy a condenar. Y entonces rezo. Y el ritual es rezar mentalmente, ¿no? ¿Vale? Si la persona tiene una urgencia compulsiva hacia la realización de la conducta y la lleva a cabo a pesar de que pueda haber resistencia y ver su racionalidad. Es decir, las personas que le ves lavando, lavando, lavando. Hay que ver, gente, así, 18 veces, 18 veces, así en la ducha, ¿eh? ¿No? O, venga, mete la ropa en la lavadora, así un momento, venga, a frotarla antes de meterla en la lavadora, porque puede quedar algo muy pequeñito que me contamine. O en la película esta lo hacía sonriendo, ¿no? Pero, no me acuerdo cómo, o sea, el mejor imposible, el agua hirviendo y el jabón en una, ¿sabéis? Y luego lo tiraba. Dice, no conducta, no práctica ni útil, son para prevenir un desastre y alivia a corto plazo al realizarla. Dice, es una acción voluntaria, no es automática, no es un tic, por decirlo así. Entonces hay una relación funcional entre obsesiones y compulsiones. te va a presentar algunas cuestiones sobre esta relación. ¿Y ahora cómo hicimos para? ¿Os acordáis? ¿Sí? Elimina, elimina, elimina. Pero no me deja aquí.
No sé yo.
Ahora. Si te voy, igual me quito. Los seres conectados también quito, ¿no? Muy bien. Vale. Dice, la naturaleza y relación de las obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son acontecimientos mentales, causan malestar. Las compulsiones también crean malestar porque realmente tiene que estar 20, 20, 30, 30 en tu zona. Relación funcional entre obsesiones y compulsiones. Las obsesiones causan malestar, las compulsiones pueden bajarlo. Pero también se pueden entender de otra forma las compulsiones. Entonces, en la mayoría de los casos es así. Una sube la ansiedad, la otra la baja. Pero a veces la obsesión va sola. Venga, dar vueltas a lo ojo. Venga, venga, venga. Y a veces la compulsión no va precedida de obsesión. El CIE 10 no se dice que compulsión sea respuesta a obsesión, sino que previene algún peligro. Mientras que el SM4TR deja más claro el tema de que hay una relación funcional. Es decir, pensar que me voy a enfermar, voy a enfermar, eso genera ansiedad, roto, roto, roto. Monk, yo creo que tenía rituales sobre todo, ¿no? De no tocar cosas que se pudiera contaminar, ¿verdad? ¿Quién más tenía por ahí, no? ¿Quién?
Y luego, no, pero por otro lado, también va tratando todos los pilares que cortaba por el camino.
Sí, son
Va
creencias absurdas, ¿eh? O sea, no es lo mismo que digas, José, me atropelló un coche, y entonces, si veo que se va a poner intermitente, no voy. A decir, no, no, mira, esto tiene una, ¿cómo diríamos, no? Es absurdo, ¿no? Lo otro es probablemente esté tocando eso varias veces porque si no lo, o sea, si no los toca a todos, pueda pasarle algo en el camino. Tengo que reasegurarme de que están todos bien porque si no, alguno se puede caer, romper a mí o a alguien algo grave. Son cosas así, ¿eh? Pero pensamientos neutralizadores, obsesiones o compulsiones. Dice, en DSM-TSR entendía en las obsesiones los pensamientos con los que el sujeto intentaba neutralizar pensamientos intrusivos. El DSM-4TR los entiende como compulsiones cognitivas, ¿eh? Es decir, como si fuera un ritual oculto. ¿Reconoce el paciente que sus síntomas no tienen sentido? Hay que entender un poco lo que usted decía antes, entender como un continuo. Algunos pacientes piensan que sus síntomas son irracionales, otros no tan convencidos, para otros son racionales. Pero aparte de eso, lo que os decía, bien, oiga, ¿usted le da miedo montar en coche? Va un poco, pero no, el coche no tiene peligro. Le subes al coche. Vale. Autores de SM4TR dice, pensamientos que invaden la conciencia del paciente que éste reconoce como normales, sin sentido y extraños a él mismo. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora hablar de subtipos. Entonces, recordar ahí os pone varias clasificaciones que no entran. O sea, son como varias clasificaciones de los rituales. Entonces, esta de Marx no entra. Si nos podríamos ir a casa, ya veréis. Es una broma, ¿eh? Pero de Silva y Rahman está así. ¿Veis? Dice, en cada paciente predominan uno o dos subtipos. Compulsiones de limpieza o lavado. Entonces, hay obsesiones sobre contaminación y varios rituales de limpieza o desinfección. Evita lo que puede manchar. O sea, la idea es que no es que te manches un poco, es que te manchas mogollón. Como no limpio un poco, no limpio bien todo, es que puedo. Casi irracional, ¿no? Pero la sensación de asco es terrible, ¿eh? Compulsiones de comprobación. Por ejemplo, la luz, plan, 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 plan. La cerradura. En casa. Los fogones. Si el niño está vivo, me contaba uno que tenía que comprobar varias veces si el niño estaba vivo. Estaba en buena postura. O sea, uno me contaba que se levantaba a ver si el niño estaba vivo.
Sobre
Dice.
todo cuando están
Sí,
pero
sí,
un
sí.
poco las madres no las
Claro.
preocupan, igual te dicen que no tiene que haber ningún parrillón, no tiene ningún trabajo, que se levanta
Sí,
con una
sí,
atención.
sí. Pero una cosa
Claro,
es
cuando
eso
ves una vaca.
y otra cosa es que ya digas cada noche 40 veces, ¿eh? O por ejemplo que uno diga, jo, es que, porque recuerda también que los obsesiones también pueden ser impulsos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tengo el impulso de, a ver, lo que pasa es con los niños pequeños, ¿no? Tienen el idea de que lo mataría, por el motivo que sea ese juego. Una fantasía de que te lo cargas. Entonces, el ritual, esa idea, uno le ven de manera obsesiva y le parece que es muy probable que lo haga, el ritual es quitar todo lo que pueda ser peligroso de la casa, cuchillos, cubiertos. Entonces, compulsiones de comprobación dice, rituales repetidos de comprobación, asociados a sesiones de duda. ¿Lo he comprobado bien? Joder, y sobre todo, por ejemplo, el tema de la luz o de los calentadores, o sea, que me puedo cargar la casa, ¿no? Temen que si no se comprueban, se da una catástrofe de la que son responsables. Hay otro tipo de obsesiones manifiestas, repeticiones reiteradas de conductas, seguir secuencias estrictas. Y tiene compulsiones de tocar, se las hacen para evitar un peligro o catástrofe. Y no va a suceder. Que es la que estáis tocando, o sea, tocando, nombrando la de Monk, que existe. Y también almacenar cosas, malestar si se desprenden de algo, ¿no? Claro, es que mi padre es un agarrao, se dicen mis hijos de mí, pero bueno, sí, así es, ¿no? Pero esto es una cosa. Es, hombre, digas, hombre, pues la verdad es que no me gusta gastar mucho. Y otra cosa distinta es que como pierda una cosa, igual tiro algo, es muy fácil que tire algo y eso me cause un gran problema, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, como pierdo una cosa, qué desastre, ¿no?
Pero bueno, con todos estos detalles, su ansiedad es muy
Claro, el problema es que, o sea, no, la idea obsesiva no aparece una vez, aparece de manera repetida. Entonces llega un momento y que también es intensa la ansiedad. Entonces, hacer los rituales tienen como una parte irracional, es decir, tienen que ser tantas veces y de esta manera. ¿Entiendes? O sea, te dicen, tengo que hacer, por ejemplo, con la luz, 15 veces, parar, luego 17, parar, luego 12. ¿Eh? Sí, ahora, sí se puede trabajar, sí. Pero, y además, el tema es que esto es irracional, ¿no? Entonces, cuando están haciendo rituales no es cuestión de, oye, ¿estás triste? No, no, es que están contando, pum, 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 ¿entiendes? Clan, 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 clan. Sí, algún momento algo tienen que verlo como irracional, en algún momento. Si no, estaremos hablando de un delirio. Lo que pasa es que en el momento, es decir, tienen que verlo en algún momento irracional, en el despacho, o lejos de la situación, en el momento, la ansiedad es tan alta, pues todo lo que está funcionando el cerebro de una manera irracional. Está como, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, tengo que hacer, tengo que hacer. Está como así. No está, pues la verdad es que mi vida no va bien y tal. No, no, no. Y también eso recordar que las obsesiones también pueden ser impulsos, ¿no? Lo de me cargo a la suegra, por ejemplo, es una. ¿No? Poniendo un ejemplo, no pasa nada. Hablando de comprobar, esto no funciona. Bueno, sigamos. Obsesiones no acompañadas por conducta compulsiva manifiesta pensamientos, imágenes o impulsos sin rituales. Se decía, ¿no? En algunos casos lleva enseguida rituales mentales que frenen la ansiedad. Pensar una frase que contrarreste la obsesión. Un poco lo que os decía, ¿no? Me ha venido esta idea. Imagen de muerte o imagen de que me cargo al niño o impulso de... Joder,
Es normal.
¿qué?
Es normal, imagínate que puedas
Pues es una cosa que hay que distinguir en que imágenes o ideas extrañas tenemos todos. El problema con el TOC es la sensación tan tremenda de que eso es peligroso y de que puede pasar algo peligroso. Y entonces eso ya es que cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una que es que cuando estoy delante de un acantilado me entran ganas de saltar, ¿no? Y sé que no lo voy a hacer, digo, bueno, ¿no? O sea, ahora me he tirado a algún puente, a una poza, si sí que he hecho una gozada además. Pero. No, no suicida, ¿eh? No, 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 no. No, no. O sea, yo, por ejemplo, estoy pensando en un río del Pirineo, que me guste ya, claro, ya da un poco más de miedo, pero a mí me gustaba tirarme del río a una poza.
Saltar del puente, lo
Sí,
más
sí,
verdad que
sí.
todas las personas
¿Eh? Puede haber, aunque eso va mucho por temperamentos, ¿no? Pero es decir, que ese impulso lo tienes. Entonces, a mí me pasa muchas veces, estoy pues, en un monte y es un corto y a gusto saltaría, ¿no? O sea, me noto ese impulso, pero ya sé que nunca lo voy a hacer. Pero imaginaos que empezar a pensar, tener esa idea es que seguro que lo voy a hacer. A ver quién se sube a un monte. Vamos, ya. Como al monte ya se te anima, ¿no? Estaría todo el rato comprobando, pensando igual que tiras y ponte bien, o sea que. Yes, sí. O si me subo a un monte bien atado, ahí todo bien atado. Está bien atado, seguro, sí. Sujetarme bien y comprobar todos los puntos para que no sea que me dé por saltar. ¿Vale? Pero saltar de un puente a una poza es una gozada, no he probado nunca. De un trampolín sí, ¿no? De un trampolín es una gozada. De un trampolín, bueno, ya menos, ya no, ahora ya un tonto, pero antes me gustaba mucho. Ya. Pero esos son todo planteamientos normales, quiero decir, ¿no? Pero el problema, imaginaos que yo dijera, pues es que peligroso es que lo voy a hacer. Y entonces, claro, pues a ver quién se mete a bañarse en el mar, ¿no? O en la piscina, ¿o? ¿Entiendes? Empezaría con, y sí, y sí, y sí, y si me da por tirarme de ahí. ¿Entendéis? Bueno, ahora me he perdido, sí. Otros pueden tener compulsiones mentales sin que estén asociadas a obsesiones, repetir lo que dice el otro. Dice, y problema principal para algunos pacientes, las rumiaciones sobre temas no productivos. Por ejemplo, veo una matrícula a ver cuánto le falta para ser capicúa. En conducta obsesiva primaria se realiza una actividad de forma muy lenta. Entonces, ¿ves? Hay gente que sin llegar a este punto habla muy despacio y vemos que está como eligiendo las palabras. Pues llevo más intensamente. O todo el ensayo mental asociado a esta conducta lenta no se ve como molesto o intrusivo. ¿Vale?
Nada anterior se producía
Ecolalia. Ecolalia es más de hablar, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es más de pensamiento. Pero sí, es parecido.
en relación a lo que de repetir constantemente lo que dice el otro, puede ser que tengas un poco de repetir
Sí, pero
constantemente.
más, pero yo más recuerdo varias veces, ¿eh? O sea, pensar a veces, voy a ir al cine, voy al cine, voy al cine, voy al cine, voy al cine. La descripción de Rahman dice, alternativa a clasificaciones tradicionales, al menos en limpieza. Distingue sensación de polución causada por naturaleza de estar sucio, causada por contacto con objeto sucio. Sensación de polución mental, suciedad interior. Se puede resistir como una idea sobrevalorada. Dice, las fuentes de polución mental más que objetos sucios puede estar generada por acontecimientos mentales, impulsos, pensamientos inaceptables, ¿no? Pues, por ejemplo, el ver que te venga a la cabeza la imagen de un antiguo novio, ¿no? Pero, joder, si es que esto, cuando estábamos en la playa, ¿entendéis? Pues es inaceptable. Porque suponeros que uno piensa es que las relaciones tienen que ser perfectas y si no, es que es un desastre para mí y para todas las generaciones, ¿no? Viene la idea de, joder, me he acordado de cuando estábamos en la playa. Entonces, es terrible esto, ¿eh? ¿Vale? Esa polución mental no se va con la otra tradicional. Dice, otra modalidad de compulsión de limpieza surge por miedo a enfermedad, por contaminación. Estas modalidades dice, se pueden presentar juntas o separadas. Dice, los estímulos, emociones y tratamientos varían entre las tres. La polución mental, ¿no? O sea, las tres compulsiones de limpieza que hemos dicho, ¿eh? Dice, el prevalencia vital 2,5%. Estudios individuales mucho más frecuentes que el trastorno. Nadal tiene rituales, pero él mismo se ríe de ellos, a veces son absurdos, pero no le están limitando su vida, ¿no? Bueno. De vez en cuando alguno se enfada con él, ¿no? Pero no, ¿eh? Inicia una adolescencia de edad adulta, también en niños, el curso es crónico y el deterioro de moderado a muy grave. El 33% y el 50% con TOC, otro trastorno asociado, depresión y otro trastorno de ansiedad. Hay una razón importante con depresión, una puede ser secundaria a la otra. Vale, el TOC empeora con depresión. Es decir, que el bajada de ánimo favorece que aparezcan más rituales. Yo creo que también viceversa, ¿no? Entonces sí que es importante. Saber, y una mejora de ánimo hace que la persona funcione mejor, ¿no? Pero es importante ver, de alguna manera, si podemos influir en que su ánimo mejore. Por ejemplo, hay partes, por decir, sanas de su vida que van funcionando, ¿no? Y bueno, pues con esto puede que la persona, ¿sabes? Y con esto quiero decir que podrían llegar a funcionar mejor y ese ánimo mejora. Es decir, vale, está muy centrado en la limpieza, o muy centrado en ideas estas de con imágenes, pero bueno, igual podemos dedicar ratos a que disfrute, el ánimo mejore y eso a su vez hará que funcione mejor el TOC. Bueno, 10 de la Tourette pueden llevar TOC, es un cuadro que tiene tics, luego también tiene coprolalia, que es la tendencia, o sea, hay tics, no coprolalia, sí, bueno. Tics fonatorios y motores, y los fonatorios pueden ser palabrotas. O sea, entonces yo ayer, joder, me fui al cine, mierda, entonces, y eso tenía asociado el TOC, ¿no? Es un cuadro un poco duro para que lo tienen, ¿no? Porque realmente ve que tiene que hacer tics, y además le salen palabrotas, ¿no? Pero la vez que vi un tics de la Tourette era impresionante, porque era, me impresionó porque era una madre con un bebé en brazos. Con tics, y además decía. El, ¿no? O sea, explicaba el cuadro, pero no palabrotas. ¿Veis que estoy saltando todo? No, 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 ¿eh? ¿No? Relaciones conectivas, no. O hay cosas que no, tampoco salgo que sí. Y el número es el F, ¿vale? Clave, diferencia de pensamientos automáticos de Beck. Los pensamientos automáticos son, por ejemplo, hago todo mal, mi futuro es muy difícil, si caigo mal a alguien, es que todo el mundo va a caer mal. Son pensamientos que no me doy cuenta que los tengo, pero con eso filtro la información y como consecuencia mi ánimo baja. Son de ese tipo, ¿no? De todo va mal, nada, algo va mal, es mi culpa. Y eso es distinto. En las obsesiones. O sea, la persona son automatizados, pero más la persona más o menos cree que son así las cosas, ¿no? Y en las obsesiones, las personas dicen que esto es imposible, o sea, que se da cuenta de que, ¿cómo voy a contaminar así? Si no, no habría nadie vivo, si fuera así tan fácil contaminarse, pero le viene con tanta fuerza que le cuesta quitarlo. Tiene un punto, si os fijáis el TOC, pues, ¿cómo decirlo? Yo tengo miedo a meterme en un coche. Bueno, pues entonces me aparece una ansiedad tremenda. Pues sería algo parecido, ¿no? ¿Entendéis? Hay una parte ahí como de ansiedad que aparece de manera intensa, que es irracional y que está condicionando la conducta. Bueno.
No son síntomas fisiológicos, se producen igual que la ansiedad.
Los signos y síntomas son de. Los signos y síntomas son de. Los fisiológicos son de ansiedad. La conducta cambia y los pensamientos cambian. Pero son. De una ansiedad tremenda, como le digas que pare. Es un trastorno de ansiedad. Pasa que tiene esa parte específica, como también tiene el trastorno de pánico, su aspecto específico, esto le pasa igual, ¿eh? Dice, los pensamientos automáticos se consideran reales, plausibles y ecosintónicos y por lo tanto producen afectación emocional. Es decir, que una persona piense, joder, es que hago todo mal. Yo digo, ¿pero cómo que haces todo mal? Hay un montón de cosas que haces bien. Pero chico, ¿no? ¿Entiendes? O yo atribuyo, pues que realmente las cosas van mal por mi culpa. Pero, ¿qué tienes tú de culpa de que esté nevando? ¿Entendéis? Bueno, exagero. ¿Pero qué tienes tú de culpa en que la empresa vaya mal? Si aquí somos 200 trabajadores. Eso es todo mi culpa. Sería un pensamiento irracional que crea, favorece que el ánimo baje y que la persona cree que es real, que las cosas son así. Y el egodistónico, que es propio del TOC, es que dices, es como, tengo que pensar esto y no es lo que yo quiero. Y encima viene con tal carga de ansiedad que me lo paso mal. El egodistónico. ¿Eh? El egosintónico es. Sí, hombre, claro que tengo 20.000 tíos en Pamplona en contra mía. Y claro que tengo que esconderme, es que si no, joder, vamos, ya hago bien haciendo esto. El egodistónico es, joder, es que tengo que andar todo el día comprobando las cerraduras. Si no hay, para el peligro. Lo que pasa es que la ansiedad es tan alta que tengo que hacer eso. ¿Vale? Luego, desde modelos explicativos, dice que la mente tiene estímulos desencadenantes de pensamientos intrusivos. Se intentan evitar, si no se evitan, pueden aparecer pensamientos intrusivos egodistónicos y irracionales. Si estos pensamientos no tienen implicaciones para el paciente, este no se preocupa. Si cree que tienen implicaciones, aparecen los pensamientos automáticos negativos. Entonces, en el top siempre tendrán alguna combinación de culpa, amenaza o pérdida. O sea, realmente, de que aquí viene, o sea, son emociones intensas, ¿no? Dice, estos pensamientos serán egosintónicos y llevarán a la alteración del afecto, que es probable que lleve a respuestas neutralizadoras. Y estas respuestas neutralizadoras pueden dar alivio y se ven reforzadas. Es decir, en el modelo conductual que os han quitado, antes se tendría el condicionamiento de escape o de evitación, todo para entender los rituales. Mucha ansiedad, hago ritual, me baja. Y además se decía, es el que aparezca tal conducta de ritual hace que la ansiedad no se extinga. Es decir, la mesa está, mucha ansiedad, y hacer 20 rituales lo baja, 20 limpiezas lo baja. Es lo que sería en el propio condicionamiento, como se entendía desde el punto de vista del condicionamiento operante. Entonces dice, intentan evitar, si no evitan pueden aparecer en nuestra. Entonces, dice, llevarán, o sea, este tipo de respuestas llevarán a alteraciones del afecto que es probable que lleven a respuestas neutralizadoras. Y pueden dar alivio, ser reforzadas y se convierten en estímulos desencadenantes. Es decir, que hay una situación, por ejemplo, de lavado de manos, ¿no? Entonces, pues que aquí hay mucho peligro. Porque no me lavo bien, o sea, hay teoría de amenaza, ¿no? O como no haga bien este lavado, igual envenena a toda mi familia. Entonces eso hace, lávate, venga, lávate, 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 y hace que yo haga 20, 30, 40 rituales. ¿Vale? Bueno, no sé si hay algo más. Las obsesiones pueden despertar pensamientos automáticos de responsabilidad. Si las cosas van mal, es mi culpa. Un poco lo que os acabo de decir. Esta responsabilidad puede venir porque se haya dado el problema o porque se haya tenido el pensamiento en sí. Y dice, ellos creen que la perturbación emocional viene por los pensamientos automáticos, un poco esa idea de culpa de, ¿no? Generar los pensamientos, ¿no? Es decir, todos tenemos en algún momento algún pensamiento que puede ser absurdo o que, ¿no? Incluso no se han podido educar a tenerlo, ¿no? Pero de ahí a que eso sea problemático, que eso es lo que, ¿no? ¿Vale? Las neutralizaciones buscan bajar la responsabilidad. Es decir, que yo creo que la clave es esa energía emocional que le añade las ideas intensas de culpa o las ideas intensas de responsabilidad a la obsesión. ¿Vale? El estado de ánimo previo a la neutralización posibilita que aparezcan más pensamientos automáticos negativos. Claro, es como he dicho que es más potente el TOC cuando el ánimo está bajo. Dice, entonces cree que un modelo debe responder a. Que hay compulsiones sin sentido y no relacionadas con pensamientos de culpa o de responsabilidad, o que incluso son agradables, desde como neutralizaciones bien elaboradas y eficaces. También que hay pensamientos de culpa y responsabilidad que no se observan en muchas obsesiones normales. Él entiende que la persona realizará la conducta neutralizadora cuando haya pensamientos automáticos de culpa. Puede por ello que haya obsesiones normales sin estas conductas neutralizadoras. Entonces hay pacientes en los que la depresión disminuye los síntomas obsesivos. Cabe lo que piensan cuando se deprimen, pueden tener pensamientos cuando se deprimen, de entender que las cosas pueden ir peor cuando actúan y deciden hacer conductas. ¿Entendéis? Mira, voy a hacer rituales y si lo voy a hacer tan mal que esto puede ir mal. ¿Vale? Y dice, origen del todo, dice, algunas personas interpretan pensamientos intrusivos como indicación de que son responsables de lo que les pueda ocurrir a ellos o a otros. Han podido desarrollar supuestos disfuncionales, por ejemplo, fracasar o prevenir un daño es lo mismo que realizarlo. ¿O sea, entendéis? Ese pensamiento, ese supuesto disfuncional, puede darse un incidente crítico con gran frecuencia asociado a la responsabilidad de la persona con tener un hijo. Entonces, la idea de, me viene la idea a la cabeza de que me lo puedo cargar. Y entonces, pensar esto es lo mismo que hacerlo. Entonces, más vale que quite todos los cuchillos de toda la zona. Activación de supuestos disfuncionales que interactúan con pensamientos intrusivos. Entonces, las obsesiones normales, los pensamientos intrusivos se convierten en foco de responsabilidad y dan lugar a pensamientos automáticos negativos y a conductas neutralizadoras. Es decir, que decir, a mí me parece que la clave sigue siendo la energía que viene de esa sensación de responsabilidad, de culpa, etcétera, ¿no? Y por otro lado, que a partir de ahí, pensamientos que podemos tener todos, pues pueden aparecer con mucha más fuerza. ¿Vale? Bueno, vamos a parar aquí.